No, I know that I can't make you stay, but where's your heart? But where's your heart? But where's your... I know there's nothing I can say to change that part.
El Comisionado, el podcast del Capologist sobre fantasy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Comisionado, tu podcast sobre fantasy del Capologist. Y es que en esta semana, donde ya empezamos a tener buys, hay que hablar de fantasy más que nunca, porque hay que empezar a gestionar esos buys. También hay que empezar a gestionar todas las preguntas que nos habéis hecho en arroba elcapologist, que son muchísimas, y hay que ver cómo ha ido la semana fantasy en todas nuestras ligas del Capologist, donde sigue invicto Albert Fernández, 5-0 para él, y también en todas las ligas en las que participáis vosotros, que están ocurriendo muchas cosas. Y como siempre digo, como yo no soy experto de nada y de fantasy menos, tenemos con nosotros a David Formentín, que lo podéis escuchar en las mil y una fantasies y que ya está denominado y se le va a quedar el apelativo de nuestro gurú de la fantasy. ¿Qué tal, David?
Encantado. Ya he actualizado mi currículum, ¿eh? Lo de gurú ya lo he puesto.
¿Y te han llamado ya o no?
No, pero yo creo que pronto. Tengo el teléfono un poco bloqueado, cargándose, pero igual lo que lo desconecte entra todas las llamadas.
Modo avión.
Puede ser.
No, lo que decíamos, una semana que empieza a ser muy importante ya en la fantasy porque entramos en semana 6 y empiezan a entrar en juego los buys, que eso es importante. Oye. Y tú lo primero que me has dicho antes de entrar es, hoy hay que reservar un momento para hablar de cómo gestionar esos buys.
Sí, hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando el comisionado es como Alberto Víctor, que es de los de mi cuerda, de tomarse tiempo para asegurarse de que todo el mundo tiene alineaciones legales y demás. No es un comisionado que vaya a desentenderse de la liga. Tenéis que recordar y tened muy presente, siempre tenéis que tener una alineación legal. Y eso quiere decir que en el roster titular todos los jugadores deben reunir tres requisitos. Primero, estar en un equipo. Obviamente, si tenéis un agente libre, no vale. Tienen que estar sanos y no tienen que estar en bye. Puede parecer fácil, pero Paco, a todos nos ha pasado. Es más complicado que te pase el que te concedan 7-8 jugadores en bye.
Sí.
La misma semana. A veces pasa y es un problema, ¿no? Imagínate que en esta semana tuviera, pues, se me ocurre Matt Ryan, Camara, Calvin Ridley, Kite, no sé qué. Y dice, es que no me da. Y no quiero soltar jugadores del banco porque pues tendrás que hacerlo. Hay que tener roster legal. Y lo que es más frecuente, imagínate, Paco, ese fantástico manager que va a mirar cómo alinea para la semana 6 y dice, si mis dos titans eran Josh Kittle y Kyle Pitts, por ejemplo. Uf,
durísimo, ¿eh?
Por ejemplo, no tengo titans, ¿no? Y voy a la agencia libre y es que no hay ningún titan que me guste. Y es que encima tendría que soltar a un jugador de banquillo que es mucho mejor que el Titan que tendría que fichar. Joder, pues voy sin Titan. Pues no puedes.
No. Vale, pues...
No puedes. Entonces, mirad, por favor, no ya de esta semana, sino a las semanas siguientes. Aseguraos de que no vais a tener problemas ninguna semana de estas, de las 6 a la 14. Y si vuestros dos Titans o vuestros dos quarterbacks tienen bye la misma semana o lo que sea, tenéis tiempo ya, por ejemplo, para buscar un trade,
que puede ser
una solución.
Vale. Lo que decíamos, comunicados oficiales de nuestro comisionado Alberto Víctor, quedan solo dos personas por registrarse. La semana pasada quedaban 4, vamos bien. Que revisen su correo, etcétera, etcétera. Y te quiero preguntar, David, como siempre, por esta semana 5, un titular que nos ha dejado en cuestión de fantasy. Sobre todo yo destaco a Mark Andrews, que ahora lo veremos, porque me ha destrozado más de uno y más de dos partidos que he perdido. Pero
De hecho, el invicto del Capologist VIP lo es porque tenía a Mark Andrews. Si no, creo que igual le habríamos podido hasta ganar.
Pero, ¿cuál es tu titular de la semana en Claves Fantasy?
Pues mira, más que en concreto de la semana 5, ya hasta la semana 5...
Ya haces balance.
Se acabaron las oportunidades. ese jugador que en teoría pintaba muy bien, pero que no se ha aportado nada y que es un dolor verlo en vuestro roster titular, es el momento, si no de cortarlo, sí de sentarlo y de buscar opciones.
Allen Robinson, vamos.
Por ejemplo, Allen Robinson, Saquon Barkley, es un buen momento para sentarlo.
Uf.
Porque entre lesiones y que no la ha cogido y tal, pues ahí sigue.
Qué pena la lesión de Saquon Barkley, ¿eh? Porque sí, es además súper desafortunada.
Estaba volviendo además, ¿no? Poco a poco a
la
dinámica. Sí. Y se rompe. Brandon Ayuk, se me ocurre, otro nombre que yo pensaba que podía ser un jugador interesante fantasy. Ya es el momento directamente de cortarle. Ahora que empiezan los byes, ya han pasado 5 semanas, se acabaron el a ver si este jugador entra en juego. Ya hay que asumir que no va a hacerlo y hay que ponerse serios.
Él no va a venir y...
Sí, sí, así que hay que dejar que se vaya, ¿eh? Como con todo en la vida.
Vale, pues ese es el titular y lo que vamos a hacer es, como siempre, me voy al documento de nuestro comisionado, documento maravilloso en el que nos recopila al mejor equipo de la semana o a los jugadores que mejor... lo han hecho, empezando por el quarterback, que es, sin duda, Justin Herbert, que ha hecho 49,80 puntos, o sea, una auténtica barbaridad. Running back, Derrick Henry, que va camino de batir el récord de yardas por tierra de una temporada, y es que lo está petando, 34 puntos. También los Chargers tienen al mejor wide receiver de la semana, que es Mike Williams, que hizo 35,50. El mejor tight end, y lo reitero, me ha destrozado más de un partido de más de dos, Mark Andrews, 39,20 puntos. David, no esperaba esta temporada ver a un tight end que no fuera Travis Kelce que hiciera 39 puntos. O sea, ni Travis Kelce tampoco.
Complicado. Y tú no lo has tenido en Ligas Tight End Premium, como he tenido yo en contra, que la recepción de un tight end vale 2 puntos y se ha marcado el tío 50 y pico puntos en solo, ¿sabes?
¡Qué locura!
Que dices, ole, a ver cómo recupero yo esto.
No, imposible.
Ha sido clave.
El kicker es Greg Joseph de Minnesota, que hizo 15 puntos, y la mejor defensa, la de Buffalo, que hizo 17. Dicho esto, el equipo perfecto de la semana es el formado por Justin Herbert, Derrick Henry, Mike Williams, Davante Adams, que hizo 35,10 puntos, nada mal, Mark Andrews, Jonathan Taylor en el flex, es decir, un running back en el flex, que hizo 33,40, Greg Joseph y Buffalo Bills. ¿Algún nombre que te llame la atención de este equipo, aparte del ya nombrado Mark Andrews?
Hombre, Jonathan Taylor, no tanto por ser running back, como porque llevaba una temporada un poquito irregular. Vamos a esperar que sea un poquito el resurgir, ¿no? Porque era un jugador que se esperaba que fuera top 5 y lleva 2 partidos muy buenos, pero por ejemplo las semanas 2 y 3 fue un auténtico dolor. Así que ojalá sea su recuperación. Sí me sorprende por eso, pero vamos. A ver.
Vale, pues mira, si te parece, vamos a pasar directamente a las preguntas que nos hacen los oyentes en @elcapologist, pero antes te voy a hacer yo una. Y es que tengo a George Kittle en una de mis fantasies. Evidentemente está en la IR. La primera pregunta es, ¿qué harías tú con él? Y la segunda es, para sustituirle tengo a Jared Cook y a Gesicki. ¿En cuál de los dos confío?
Uf.
Difícil, ¿eh?
Claro, es que en teoría vuelve Tua, se supone, y Tua con Gesicki, bien, gracias. Entonces, hombre, obviamente a Kittle te lo tienes que quedar, no puedes hacer otra cosa. Gesicki, yo creo que con Tua lo hará bien, pero ha rendido mejor con Jacoby, aún así es mejor que Jared Cook.
Vale, pues ahí.
Y además, los Chargers van, hablo de memoria, contra
Baltimore.
Contra Baltimore, y Baltimore es una defensa para los Titans muy mala.
Dura, ¿eh?
Muy mala, sí.
Vale, pues ahí queda. La primera pregunta nos la hace Fan Washington Football Team, que nos dice: ¿Gainwell contra Tampa Bay o Sonny Michel con el rol de running back 2 en Rams? ¿A quién pongo? La semana pasada senté a Mitchell y me sumó más puntos. Es que es complicado porque lo de Sonny Michel, todavía yo creo que nadie sabe qué rol tiene exactamente. Es decir, todos sabemos que es el running back 2, pero no sabemos si tiene muchos acarreos, no lo tenemos. Yo no lo tengo muy claro.
Depende del partido, más parece, ¿no? De cómo les vaya, quiero decir. si van por delante correrán mucho y entonces pues tirarán de Sonny Michel, y si van por detrás o el partido está igualado tendrá menos carreras. Hombre, a ver, viendo los enfrentamientos, Gainwell contra Tampa pinta regular tirando mal. Es cierto que Tampa tiene bajas en el front seven, Lavonte David no va a estar, pero aún así pinta complicado. Y lo bueno, entre comillas, de Sonny Michel es que los Giants tienen un montón de bajas en el ataque, o de jugadores medio tocados. Así que igual, ese ataque de Giants no logra carburar y los Rams tienen un partido cómodo y pueden correr más. Así que yo, si hay que jugarse, diría que Sonny Michel es la opción más...
¿conservadora?
Más conservadora, ¿no? Que es la que te va a garantizar, en teoría, 5 o 6 puntos, si no pasa nada raro. Y que Gainwell es el jugador que, si tiene el partido, te puede dar muchos puntos, pero lo mismo te hace un punto. Entonces, Gainwell solo, sin viendo el matchup, necesitas un milagro. Además, Gainwell tiene lo malo que juegan hoy, jueves.
Sí.
Y a mí no me gusta poner jugadores del jueves si no son estrellas. Más que nada porque pierdo capacidad de reacción, entonces no me gusta del todo.
Vale. Nos pregunta Rafeta Azul, nuestro querido amigo Rafa, que ¿cuántos equipos se clasifican para playoff en cada división de las ligas? ¿Tú lo tienes claro?
En las del Capologist sé que son 6.
6 de 12, o sea, la mitad.
Sí, de todas formas, y aprovechamos, para los que sois un poco novatos en Flea Flicker, podéis mirar los equipos que entran en playoffs de 3 formas. En la misma página principal de la liga, ¿vale? Donde viene la clasificación, los equipos clasificados a playoffs tienen a la derecha del nombre un asterisco verde. Entonces, si vuestro equipo tiene un asterisco verde, está metido en playoff. Y solo tenéis que contar el número de asteriscos para ver cuántos equipos entran. Si no, en la misma página principal hay una pestaña arriba que pone playoffs. Ahí le dais y tenéis el cuadro de playoffs, cómo quedaría si la liga terminara esta semana. Se actualiza cada semana, entonces ahí podéis ver. Tenéis los equipos que entran, quiénes disputan el playoff de consolación, cuáles serían los cruces y demás. Y si no, también en la pestaña de rules, la que pone reglas, abajo a la derecha, donde viene calendar, el calendario de la liga, una de las líneas es la de playoffs, que ahí viene tanto el número de equipos que entran como las semanas en las que se disputan los playoffs. Las semanas de la NFL, os pondré, por ejemplo, 6, en la que dice 6 equipos, y iba a hablar de memoria, lo voy a abrir por si acaso van a meter la pata, y semanas de la 15 a la 17 de la NFL, pues ahí tenéis la información.
Pues mira, mejor explicado imposible. Nos pregunta Sergi Veladé que qué se sabe de Dalvin Cook y si debe mantenerlo en su equipo o es el momento de tradearlo. ¿Está sufriendo con las lesiones, Cook?
Sí, está sufriendo con las lesiones ya esta semana. A ver, el problema de Dalvin Cook es que jugó hace 2 semanas cuando no tenía que haber jugado. Y eso parece que ha agravado un poco o un mucho su lesión. Ya no jugó este domingo. Y lo lógico, y aquí en los byes nos pueden dar una idea muy importante, es que no juegue tampoco esta semana. Vikings tiene bye la semana 7, la siguiente. Entonces suena lógico, ¿no, Paco?, no forzar a un jugador que está tocado. Le das una semana extra de descanso, luego tienes la semana de bye y luego ya que vuelva el jugador más recuperado, si no del todo. Lo lógico para mí es que no juegue esta semana, que vuelva ya la semana 8 al 100% o cerca.
¿Lo mantenemos entonces o no?
Sí, vamos. Es un jugador que en teoría, es una lesión de la que se debería recuperar. Es decir, no es algo crónico que... o algo que dices, joder, es que igual termina pasando por quirófano, es un tema de tobillo. Entonces, bueno, parece que con un poco de descanso y demás debería volver. Bueno, de todas formas, si tenéis a su backup en agencia
Mattison,
libre,
¿no?
Que a Mattison, que yo en alguna liga me lo he encontrado, en la agencia libre todavía, hizo por él sin ningún tipo de miedo, ¿eh? Por si acaso, pero vamos, Dalvin Cook, yo creo que después del bye semana 8 debería volver bien.
Vale, pues lo mantenemos, por lo tanto, a Dalvin Cook. Nos pregunta Christian, que si esta semana con la baja de Juju Smith-Schuster meteríamos a Claypool en su equipo, y nos lo manda en foto, y lo que tiene es a Tyreek Hill, a Stephon Diggs y a DeAndre Swift. Está complicado, sí. Yo quizá por DeAndre Swift, pero...
O Darrell Henderson.
Sí, ah, bueno,
porque,
pero...
No sé. Porque Swift estaba en el flex y Henderson en el running back, Entonces, otra opción sería sentar a Henderson, pasar a Swift, ¿no?, del flex al running back y tal. Solo lo comento como opción, ¿no?, que siempre se puede jugar con
esas
cosas.
A mí, viendo lo que hay, no sé si me cabe Claypool, ¿eh?
Yo eso he estado pensando también. Es decir, sus opciones son Henderson, Swift, que los dos tienen enfrentamientos buenos. Henderson contra Giants y Swift, que está en el mismo top 10, va contra Bengals.
Sí.
Es decir, yo los dejaría los dos tranquilamente. Y luego tiene a Tyreek Hill y a Stephon Diggs. Yo seguiría a Tyreek Hill por un tema de lesiones. Porque está tocado. Salió tocado. Creo que ayer no entrenó. O entrenó muy limitado. No, ayer no entrenó. El miércoles no entrenó. Es una conmoción en el cuádriceps. Ha librado una lesión gorda. Pero igual los Chiefs son conservadores con él. Entonces, hay que seguir a Hill. Y si el domingo vemos que físicamente está regular o mal, pues es el candidato a sentarlo. Si Hill vuelve a tope, pues estaría Tekel Pool y Stephon Diggs. Pero es que Stephon Diggs
yo no lo sentaba, ¿eh? Ahora.
Y más la semana esta que va contra Tennessee, que es un matchup en teoría muy bueno para él.
No, y que la defensa, la secundaria de Tennessee son las virgen, claro. Son las hermanas de la caridad.
Por eso, es que en teoría, si una semana Stephon Diggs puede reaparecer, es esta. Entonces, lo que dices tú, yo en teoría, si Tyreek Hill no está bien para jugar, entonces sí, pero si Tyreek Hill vuelve, se ve que está bien, dejo a Claypool sentado por si acaso.
Mira, por ejemplo, Faitelson Jr. también nos pregunta por Claypool y nos dice: hola amigos, ¿Claypool o Goodwin esta semana? Y adicional también nos pregunta cuántas semanas dura la temporada regular de la Fantasy, que ya lo hemos dicho, son 14. Pero
sí. Claypool bueno, generalmente, pero mira, ya hemos dicho dónde lo puedes ver.
Sí.
En el calendario. Míralo, hay ligas de 13 y hay ligas de 14. Depende del comisionado, del tamaño de la liga y de muchos factores. Generalmente son 14. Pero puede haber alguna de 13 o alguna de 15 y que en vez de entrar a playoffs, ese equipo se entre en 4. Depende del comis lo que haya puesto. Ya sabéis dónde mirar, entonces ahí lo miráis. Y entre Claypool y Godwin, yo es que sentar a Godwin, es que no lo veo. con todo el respeto para Claypool, es que Godwin...
¿Pero no crees que Claypool va a aglutinar más balón esta semana?
Puede ser.
¿Qué Goodwin?
Puede ser. Godwin está teniendo muchas recepciones. Y además, faltando Gronkowski, que va a faltar, hace un poco ese rol de receptor de slot, ¿no? Porque parece que Evans y Antonio Brown suman más yardas, pero es que Godwin suma muchas recepciones. Es cierto que no tiene números estratosféricos de puntos, pero es top 15 o está muy cerca del top 15, Godwin. Podemos decir el truco,
cuando lo
tienes que hacer, de Godwin es el que tiene el suelo más alto, es decir, te garantiza puntos seguro,
sí.
Y Claypool es el que te puede dar más alto, puntos. ¿No? Exactamente. Entonces, si necesitas simplemente puntos, es decir, oye, mira, el matchup está bien, lo tengo a mi favor, necesito que mi wide receiver me dé 10, 12 puntos, Godwin. Si el matchup lo tienes chungo y necesitas que tu wide receiver te sume como sea, júgatela con Claypool.
Vale, pues ahí queda perfectamente explicado. Un soldado en Wall Street nos dice: vuelve Trautman en Saints, ¿vamos a por él?
Ya me gustaría a mí que volviera Trautman. Ojalá.
Nada, ¿no?
A ver, sumó dos recepciones de dos targets, 43 yardas. Esos son los números que veis. Los que vimos el partido, yo como fiel sufridor de los Saints tuve que verlo, fueron todas en el último cuarto y ya cuando los Saints directamente estaban prácticamente sin receptores. Porque ya íbamos justo, se lesionó Deontay Harris, se lesionó Tyson Hill, no había más. Y fueron ahí, al final. Si hubieran sido durante el partido y ves que lo quieren involucrar en el juego de pase, genial. Así que por ese lado, regular. Después del primer partido, que hubo 6 targets, en el resto de partidos solo ha tenido 4. Entonces pinta mal. Y los Saints, que están en bye esta semana, es decir, esta semana no irá por ningún Saint porque están en bye.
Básicamente.
Básicamente, hombre, podéis ir a por... Si alguien ha soltado a Camara o a un jugador de los Saints muy bueno, sí, pero ya para las semanas siguientes. Pero después del bye debe ir vaciándose, la enfermería de los Saints y los Trequan Smith, Michael Thomas, Taysom Hill, Dante Harris deben ir volviendo. Y eso va a ser menos volumen para un jugador que ha visto como Juwan Johnson le quita el puesto de tight end receptor. Así que parece que es más bloqueo que otra cosa. O sea que, por desgracia, Trotman no parece una opción fantasy.
Vale. Más cositas. Por ejemplo, lo que nos pregunta Paula Burillo, que nos dice... tengo a Mike Williams, Jamar Chase, Justin Jefferson y Dontae Johnson. Anda, casi nada. ¿A cuál dejaríais en el banquillo esta semana? Además,
dando envidia, ¿eh?
Además, tengo a Najee Harris, a Hines y a Harris para el running back. Gracias. O sea, tiene ahí cositas.
Bueno, vamos con la fácil, que es la de running backs. Nyheim Hines, muy mal. O sea, yo le tenía mucha fe como running back 2, además running back receptor y demás. Muy mal. O sea, no es una opción. Y Damien Harris, que es peor que Najee, para fantasy por lo menos. Aparte está tocado de las costillas, con lo cual, y tiene un matchup muy malo contra Dallas. Así que Najee Harris, claramente, con él a muerte, que además va contra Seattle, que es un matchup muy bueno para los running backs. Eso es fácil. Ahora, tus 4 wide receivers. Ya me gustaría a mí tener este dilema, Paco, ¿eh? Uf, madre mía.
Yo es que a Jamar Chase y a Mike Williams no los tocaba, la verdad. Bueno, ya, Mike Williams va contra Ravens, pero Jamar Chase seguro que no lo tocaba.
Mira, vamos a hacer fácil los descartes, ¿vale? Justin Jefferson es el que tiene el suelo más alto de todos.
¿El suelo?
O sea, pensar que Justin Jefferson, pensar que te puede hacer 5 puntos, es imposible. O sea, Justin Jefferson te garantiza por lo menos 10-12 puntos seguro. O sea, seguro. O sea, Justin Jefferson sí o sí lo tienes que tener puesto. Por mucho que vaya contra Carolina, que tiene una buena defensa, es que no ha bajado en toda la temporada de 10-12 puntos.
Ajá.
O sea, Justin Jefferson
no lo hubiera pensado, la verdad.
Sí, sí, pues los números de Justin Jefferson es que son... Mira, te puedo decirlo, en la Liga del Capologis, ¿vale?
Sí.
La semana que menos puntos hizo fue la primera, cuando estaba todavía, más estaba tocado. Hizo 10 puntos y después de ahí 15 y medio, 25 y medio, 17 y medio, 18, 90. O sea, no te va a bajar de 12, 15 puntos, es imposible que te baje. Imposible no, pero muy difícil. Justin Jefferson se queda. Vale. Mike Williams, número uno en el ranking.
Pero el emparejamiento...
Es cierto, es el número uno en el ranking, tiene, para mí es el que tiene un techo más alto.
Sí.
Porque es capaz de hacer barbaridades.
Es ahora mismo el número uno del ranking en
War. Es el número uno del ranking.
Wow.
¿Qué? No sé cómo te has quedado.
No me... pero... O sea, sabía que estaba haciendo muy buena temporada, pero no me lo esperaba el número uno, la verdad.
Sí, sí. Ahora mismo, después del partidazo que hizo la semana pasada, ha pasado a Cooper Kupp. Por muy poquito, por unas décimas. Pero sí, sí. Es el número uno. Entonces, es cierto que Baltimore es un matchup malo. No vamos a mentirlo, pero es que le buscan un montón. Entonces,
yo es que, si te soy sincero, entre estos 4 nombres, si tengo que elegir a 2, por lo que me estás diciendo, yo es que, para mí, ahora lo dirás tú, ¿eh? ¿O no? Para mí, Jamar Chase es intocable, por lo que está haciendo.
Sí, sí, sí. Y además tiene está haciéndolo muy bien, sumando muchos puntos. El matchup tampoco es malo contra Detroit. O sea, no es ni bueno ni malo, está bien. Entonces, claro, en teoría, el cuervo te pide decir Dontae Johnson. Pero claro, también tiene un matchup muy bueno contra Seattle. Pero yo sentaría a Dontae Johnson.
Vale. ¿Y si tuvieras que sentar
además,
a 2?
Además, hay una cosa de Dontae que no he visto el partido todavía de Pittsburgh de la semana pasada, Paco. No sé si tú lo has visto.
He visto cositas.
Pero Dontae Johnson hasta ese partido tenía 10, 12, 13 targets por partido. Y la semana pasada solo tuvo 2. Es cierto que sumó muchos puntos.
Bueno, para ahora no estará Juju, ¿eh?
Sí, pero bueno. Hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo lo hacen. Yo sentaría a Dontae Johnson, y si tienes fe en Dontae Johnson por el tema Juju, el nombre a sentar sería Mike Williams por el matchup, pero es que es el número uno del ranking.
Sí, sí.
Así que...
bendito problema el que tiene Paula,
piénsatelo,
¿eh?
Claro, tiene a 3 top 10. Es que Mike Williams es el 1, Jamar Chase es el 7 y Jefferson es el 9.
Buah, increíble.
Entonces, claro.
Y espérate que hay más preguntas, porque nos dice, en otra liga tengo de running back, ojo, a Eckler, a Gaskins, a Edmonds y a Mitchell. No sé si poner a Edmonds o a Gaskins después del partido de la semana pasada. No me dan mucha confianza.
No me extraña. Gaskins está siendo una decepción. Es uno de esos jugadores, Paco, que decía yo, ¿no? De se acabaron las oportunidades. Vas a decir, no, pero es que la semana anterior lo hizo muy bien. 10 targets y 10 recepciones. Es decir, una anomalía. pero no le están usando como caballo de batalla, no le están haciendo correr mucho. Entonces, yo no sé, Paco, pero yo a un running back que tiene 2-5 carreras por partido, que es lo que tiene este chico.
No te la juegas, tienes otros muy por delante. O sea, todos los nombres, claro, que tiene alrededor en ese equipo, según nos cuenta Paula, son mejores.
Claro. ¿Cuál es el problema? Que Chase Edmonds, que creo que era el del otro lado de la duda, está tocado del hombro. Por eso la semana pasada estuvo tan bajo de producción fantasy, pero hasta ahora lo hacía muy bien. Pero es que sigue tocado del hombro. Entonces, claro.
¿Eckler es un fijo?
Eckler es un fijo, seguro. El AJ Mitchell está en bye, con lo cual nos olvidamos.
Pues nos vamos con Edmonds. Pues que,
si la salud de Edmonds se lo permite. Hay que seguirle a ver lo que va entrenando. Y
porque
lo
el tema de Edmonds es físico, el tema de Gaskins es de planteamiento,
sí,
de juego, que no le dan balones.
De que él, para que te hagas una idea, Paco, hasta la semana 3 dio 10.68,
¿sí?,
por ahí. La semana 4 dio 0.3.
¡Buf! ¡Qué dolor!
Claro, dos carreras para 3 yardas y no hizo nada más. Claro, la semana anterior, esta última semana, sí, 5 carreras, 25 yardas y 10 recepciones. No va a volver a producirse. Entonces, lo que dices tú, si algo que Edmonds vaya peor, entonces habría que ir a la agencia libre, diría yo,
sí,
desesperadamente casi. Pero sí, entre Edmonds y Gaskin, Edmonds.
Abel Martínez, que está un poco en pánico, David, así que necesito tu ayuda. Nos dice, Travis Kelce es tan cuestionable, lo mantengo como titular, sin Tyren suplente a la vista, socorro.
Bueno, pues tengo buenas noticias.
Venga.
Le han quitado la designación médica.
Ah, bueno.
Así que está sano. Lo que tenía era un... bueno, a ver cómo lo explico. Voy a decir el nombre en inglés, mejor no. Era un problema en un nervio del hombro, ¿vale? Pero se ve que no... Se suele hacer sobre todo cuando hay quien placa, ¿vale? Porque ese nervio entra un poco... Por el movimiento del hombro y del cuello a veces pues hay algún problema. Entonces, no sé si él hizo algún placaje en alguna pérdida de balón o algo. No he podido ver todavía el partido de los Chiefs. Voy muy atrasado. Entonces, no sé qué pasó. Sí, no sería nada grave cuando le han quitado ya la designación médica. Entonces, salvo catástrofe, es decir, salvo que haya una recaída inesperada, Travis Kelce debería jugar sin ningún problema.
Vale, pues eso que le resolvemos a Abel. Y por último tenemos la pregunta de Javi Fanlo, que nos dice, ¿Logan Thomas estará disponible para esta semana o le queda otra en la IR? Parham y Njoku son buenas opciones. El mercado de tight ends está escasísimo. Yo con Njoku sí que tengo claro, David, que es una moneda al aire. Es decir, es un jugador que no tiene muchísimas recepciones por partido, pero que puede aprovechar alguna para hacer una big play como hizo la semana pasada. Y es habitual ver en Njoku big plays, pero evidentemente es un poco moneda al aire.
Sí, por desgracia, si con Travis Kelce tenía buenas noticias para este gran manager, claro, tengo malas. A Logan Thomas le quedan 2 semanas en IR. Mínimo. El mínimo son 3, lleva 1. Y eso quiere decir que volvería en la semana 8. Y lo que os decía antes, ¿no? Eso del bye, los Washington tienen bye la semana 9. ¿Van a arriesgarse a que vuelva a la 8 y luego a la 9 descansen? Puede ser, o puede ser que decidan que hasta la 10 nada. Hay que ver. Es un problema. En Njoku, lo que dices, es una moneda al aire. Puede tener 7 targets como la semana pasada o puede tener 2 como la anterior. ¿Quién sabe, no?
El problema de Njoku es que tiene al lado a Harrison Bryant y tiene al lado a Austin Hooper.
A Hooper y a Kareem Hunt y a Rashard Higgins, que también le quita targets. Es mucho ahí, entonces depende. Donald Parham, o sea, es solución muy desesperada. O sea, ya no solo porque vaya contra Baltimore, sino porque es un jugador que lleva 3-2 targets en estos partidos últimos y suma porque es un touchdown en cada uno. Pero no. No. ¿Qué nombres tenéis que buscar en vuestra agencia libre? A ver si tenéis suerte.
Mira,
y están.
Justo era la pregunta que te iba a hacer, David. No
me
solo en el puesto de tight end, sino en general, ¿qué waivers nos recomiendas esta semana? Y empezamos por los tight ends, va.
Venga. Tengo 6 nombres, ¿vale? No sé si alguno... Imagino que alguno por lo menos tendréis libres. Y ahora hablo un poquito de él. Moali Cox, el de Colts.
Vale.
Que lleva unas semanas en ascenso. Pinta bien.
Oye,
sin emocionarse.
¿De este puede ser que dijiste la semana pasada que era flor de un día?
No me suena. Sí que estaba siendo muy regular. No es que es un jugador no tipo Njoku, pero parecido, ¿no? Depende mucho el no tanto el big play como el volumen que le quieran dar. Porque ha tenido partidos de 2 targets, otro de 5, lleva 2 partidos de 5 con 2 targets. Entonces parece que han encontrado un poco la confianza o le quieren dar algo de bola.
Vale.
Insisto, 5 con 2 targets. Es decir, bien sin más, ¿vale? Una opción puede ser Dan Arnold, el Titan recién fichado hace poco por los Jaguars.
Sí.
Más que nada porque no tienen nada más. Aparte de que no tiene más Titans.
Se podían haber quedado a Tebow, ¿no?
Sí, claro. Es que tienen a Luke Farrell, el rookie, que no le están dando bola como receptor. Y DJ Chark, que está lesionado. Entonces, está Marvin Jones, está la Visca Senol y está Dan Arnold. Y por ahí puede sumar volumen. Es un nombre a tener muy en cuenta. Tyler Conklin, el de Vikings, he visto que está libre en alguna de las ligas del Capologist. Es una opción un poco más segura. No especialmente brillante, salvo que haga el touchdown, pero bueno, aparece bien. Gerald Everett, puede que alguien la haya cortado durante este tiempo que ha estado en protocolo COVID. Y oye, pues con los problemas de quarterback, igual buscan más jugar con el Titan, ¿no? Y ponerle las cosas fácil a Geno Smith, puede ser. Tommy Tremble, el chico de Panthers, que no está teniendo mucho volumen, pero lleva 2 touchdowns en 3 partidos. Y bueno, pues puede ser una opción. O si no, me gusta mucho Anthony Firkser, el Titan de Titans. 4 o 5 targets por partido, casi regulares. No está dando más de 10 puntos, pero tampoco menos de 5. Entonces, bueno, es una solución más gama media, ¿no? Más segura, buen techo, tampoco buen suelo, ahí en el medio. Serían un poco los nombres que yo miraría, asumiendo, por supuesto, que los Dalton Schultz y compañía ya están todos más que volados, ¿eh? Si tenéis a Dawson Knox o Hunter Henry, obviamente a por ellos, pero si no...
¿Y en el resto de posiciones hay algo que recomiendes en particular?
Pues mira, imagino que mucha gente habrá ido por Geno Smith, ¿eh? Todos aquellos que necesiten un QB. a ver, podéis ir a por él, pero tampoco esperéis...
Hombre, si no tienes otra cosa, vale. Pero...
Claro. Si no necesitas para cubrir un bye, imagínate, pues oye, yo tenía a Matt Ryan. Pues oye, Geno Smith para el bye, bien. Pero a largo plazo, o un medio plazo, no. En running back, por lesiones, Alex Collins y Devontae Booker.
Collins lo he escuchado mucho.
Sí, Alex Collins lo hizo bien la semana anterior. Corrió 15 veces. Entonces, bueno... Está bien, Devontae Booker, que parece que, imagino, que no jugará Saquon Barkley, pues pinta que será el running back 1, que eso está bien. Y más posibles running back 1, recordad que los Chiefs han metido en IR a Clay Dashiller, así que siempre me lío con ellos, creo que es Damien Williams, ¿eh? O Darrell Williams.
Damien, ¿no?
Sí, es que sé que está Damian en Chicago y Darrell en Chiefs, o al revés, cualquiera de los dos, porque los dos son running back uno ahora mismo. Montgomery está en IR y Edward Siller también. Entonces, por volumen, puede ser. Y ya un poco más en profundo, Khalil Herbert, que la verdad es que el rookie de los Bears me gusta, lo está haciendo bien, corrió muchísimo la semana pasada y parece que es un poco el norte-sur y a Williams le tiene más como receptor y demás. Son opciones interesantes. En wide receivers, aquí está más complicado todo, ¿eh? La verdad es que yo no sé, Paco, si tú te crees esa mentira de Randall Cobb.
No,
pero es que no. yo la verdad es que tampoco me lo creo mucho. Es que Rashard Higgins quizá pueda ser el de Browns, lleva 12 targets en 2 partidos.
Sí, yo siempre lo he dicho, Rashard Higgins es el jugador que mejor se entiende sobre el campo con Baker Mayfield.
Sí.
El tema es si ahora que las cosas van a ir mal, o sea, las cosas se ponen difíciles porque juega contra Cardinals y los Browns no es alerta roja, pero casi que necesitan ganar sí o sí. No sé si debería confiar en su receptor de confianza, que es Higgins, pero también está por ahí Beckham, que pedirá balones. No lo tengo claro.
Es una opción, son opciones estas de wide receiver más de última opción, ¿no? Adam Humphries o Dante Carter en Washington. Es que no tiene más. Entre lesiones y demás, pues Adam Humphries hizo un buen partido contra los Saints. Tampoco como para volverse loco. Pues, bueno, puede ser una opción un poco a la desesperada, ¿no? Si tenéis a Mecole Hardman, por lo dicho, ¿no? Que parece que Tyreek Hill igual está tocado y hay que ver que él sí, si no le quieren forzar. Y ya muy, muy, muy desesperado. Y ponerle todos los muis que queráis, John Ross.
Uf.
Parece que Kenny Golladay no va a jugar, ¿no? Parece que está en, casi seguro que no.
David, eso es café para los muy cafeteros, ¿eh?
Sí, no, pero más que nada es por volumen. Es decir, Golladay no va a estar, parece. Sheffard y Slayton hay que ver. Y Tony parece que sí, aunque también estaba, creo que, tocado y tal. Entonces, opción ultra mega giga desesperada de, oye, mira, no me queda nada. Lo que decías antes, Paco, oye, no hay nada. Necesito un wide receiver como sea y necesito un subidón, ¿no? Alguien que me pueda dar un milagro. Pues John Ross. Pero, vamos, pinta mal. Pinta mal.
Vale, pues ahí quedan los consejos de nuestro gurú, David Formentín. Ahora, si te parece, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos, como siempre, a repasar lo mejor de nuestras ligas fantasy del Capologist. Vamos a ello.
El Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
Una semana en la que no sé si denominarlo sorpresas, pero sí que ha habido resultados bastante llamativos en la Liga VIP, sobre todo, estoy hablando, David, porque a vosotros os tocó perder y, como decías al principio, digamos que Mark Andrews tuvo algo que ver en ello.
Sí, un poco bastante. Yo sé que nos fuimos con 10, 12 puntos de ventaja antes de que llegara el partido del Monday. Y cuando me levanté y vi que habíamos perdido como de 40 a 50, dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿O qué ha pasado aquí? Esto no puede ser, si vamos 10 arriba.
A mí eso me pasó con otra liga, en la nuestra el Capologist perdió por solo 2 puntos ante Road Running, nos hacían falta 6 puntos de Justin Tucker y dijimos, bueno, esto está hecho. Vale, hizo 4.
Sí, no, ya te digo, y que yo en una liga PPR en la que ganaba de 40 y pico puntos he perdido. Porque al otro le quería llamar Mark Andrews. Es que ha sido muy duro.
Oye, y a mí que me expliquen, porque la mejor puntuación de la semana la ha hecho Rubén León, 183 puntos. 183, ¿eh? Y rápido, ¿eh? La peor la ha hecho Michel López de Toro, que de empezar 2-0 va 2-3, que hizo 73 puntos. Y los resultados son los siguientes. Albert, como decimos, le ganó a las Mil y Una Fantasies, al equipo de nuestro David Formentín. Root Running le ganó al Capologist. Front Seven le ganó a Mitchell. Sport City SS, que está 4-1, cuidado. Le ganó a Conexión Autismo. NFL en estado puro le ganó a nuestro comisionado. Que ojo, que nuestro comisionado está 2-3. Que no está para tirar cohetes. Y Rubén León le ganó a Blitz. Ahora mismo lidera Leo Fernández. Segundo, Sport City SS. Tercero, el Capologist. Cuarto, Root Running. Así que ahí seguimos compitiendo.
Nada, ocho equipos a una victoria, ¿eh? ocho equipos, 3-2-2-3.
Aquí va a haber...
Aquí va a haber tortas.
Va a haber navajazos. Como siempre, los resultados en las ligas del Capologist, esos 480 participantes que siguen... fajándose semana tras semana. Los resultados más ajustados han sido en la cuarta división, en la oeste. Carlos Márquez le ganó a David Catalán Treviño por 0,90 puntos. En la cuarta división de la este, Nacho Cordero Fon le ganó a Federico Otero por 0,70. En la este de la cuarta división, Carlos Cepe le ganó a Miguel González por 0,55 puntos. Y en la tercera división, en la este, Diego Teijeiro le ganó a Javier Almendros por 0,45. Ahí queda. Y como siempre, el premio Cody Parky, al que le faltó un pelín, es para David Hornas Martínez, @Toriel77, que con su equipo Victoria on Fire perdió contra Pablo Yuesma, @Pablo/Yuesma, por 0,20 puntos en la primera división de la Oeste. O sea, donde se cuecen las cosas. El premio Engordar para Morir a la derrota con mayor puntuación ha sido para Miguel Ibáñez Collado en la primera división en la Norte, que ha hecho, David, 162,85 puntos. Y ha perdido.
Madre mía, qué barbaridad.
Imagínate hacer 162 puntos en la primera división con el nivelazo que hay y perder.
Uf, qué duro.
Yo no quiero ser Miguel Ibáñez esta semana, la verdad.
No.
Como ya hemos llegado a la semana 5, inauguramos la clasificación de equipos que permanecen invictos y otros que no conocen la victoria. Los invictos, que están denominados por nuestro comisionado Premio Dolphins 72, porque fueron un equipo que ganó la temporada invicto, hay cuatro en la norte, que son Alfonso Laborda, Daniel Maldonado, Daniel Perales e Iván Girona. Cuidado con Iván Girona, que es un oyente habitual del programa. En la sur, Jordi Sánchez, Fernando Juzdado, Carlos Santos y Unai Martínez, que Fernando Juzdado, si no me equivoco, es Front Seven.
Front Seven, sí señor, Front Seven.
Ahí está. En la este no hay ningún invicto ya. O sea, ya se los han cargado todos. Y en la oeste están Ramón Deza y Guillermo Ezquerra. Y por su parte también tenemos la clasificación Browns 2017, a los equipos que no conocen la victoria, excluyendo los inactivos. Y hay bastantes, ¿eh? Hay que animarse y empezar a mover la plantilla, porque en la norte tenemos 7, en la sur otros 7, en la este 5 y en la oeste 2. Mejores equipos de la semana. David, oye, si quieres comentar algo, entra, que yo estoy aquí soltando la...
No, estoy aquí muy, muy atento a ver mis rivales. Yo la verdad es que tengo que ponerme las pilas porque voy 1-4 en la mía, en la norte, y voy último, lo estaba viendo, digo, tengo que ajustar. Estoy mirando el matchup, de hecho, que hablabas de esta semana, que voy contra un equipo 4-1 y voy favorable, voy favorito. Pero...
Eso no te fíes nada.
No, nada y menos, desde luego.
Mejores equipos de la semana. En la sur, en la segunda división de la sur, tenemos a Fernando García Luna, con su equipo Legado 49, que hizo 179 puntos. En la este, el mejor equipo está en tercera división, que lo hizo Iván Pola Delgado con su equipo Baturricos, con 186. En la oeste, en primera división, tenemos a Fernando Rodríguez, que con sus Washington Longhorns, cuidado, hizo 204 puntos. 204, ¿eh? Pero es que igualmente no ha sido el mejor equipo de la semana, porque en la norte, en segunda división, Sergi Martínez Elías, con su equipo Sergi Skoll, 212,20.
Madre mía.
No, de locos. Yo no sé cómo has hecho 220. Bueno, de hecho lo vamos a ver.
¿Ha trucado las puntuaciones o algo?
Lo vamos a ver. No, mira, lo estoy empezando a entender. Tiene como quarterback a Lamar Jackson. Vale. Running back a Derrick Henry.
Claro.
Marquise Brown como wide receiver. Bien. Justin Jefferson como el otro wide receiver. Bien. Mark Andrews de Tyrene, evidentemente. Claro. Como flex tiene Alexander Mattison.
Otro que tal.
Una apuesta. Porque al final, poner a un running back de flex siempre es apostar, ¿eh? Tiene a Jason Sanders como kicker y a Los Ángeles Rams como defensa. Así que equipazo el de nuestro amigo Sergi. David, no sé si te queda algo más en el tintero o cerramos el chiringuito por esta semana.
No, yo creo que el tema de fantasy lo hemos dejado bastante bien. ha quedado bien. Solo, y ya si me permites el atraco, sí. No es para mí, ¿eh? Pues ya que he dicho antes lo de Fernando Juzdado,
sí.
Yo creo que es de rigor recomendar a la gente que, porfa, vayan al tuit de
Fun7. Ah, por supuesto. Sí.
Porque han montado un...
sorteo benéfico.
Un sorteo benéfico, se puede decir así.
Sí.
¿Vale? Entonces, lo que piden es que la gente done directamente al Cabildo de La Palma, ¿no? Directamente, se les mande por correo la prueba de que se ha hecho la donación y se entra a un sorteo benéfico. Y yo creo que hay pues mucha gente, muchas cuentas, hemos ido... Pues,
sí. Bueno, entre otras cosas,
¿no?
Entre otras cosas, yo lo que te puedo contar es que el Capologist lo que dona, por parte de Rafa Cervera, es un asiento de Super Bowl, que me parece que está bastante bien.
Ahí es nada. ¿No? Nosotros de las mil y una hemos puesto 5 cuentas del bot, de Flea Flicker, que te ayuda a hacer alineaciones, te avisa de lesionados y demás. Ha habido gente que ha puesto sudaderas, otros dan libros.
Tenemos que traer, David, un día al creador del bot.
Es un genio.
Sí.
Unai es un genio. Es un genio, es un bot maravilloso. Sí. hay que hablar de ese bot más a menudo. Entonces, más que por poder ganar cosas, que siempre está bien, ¿no? La idea, hay que aplaudírsela a los chicos.
Por supuestísimo.
Oye, porque se han currado contactar con todo el mundo, han dado la tabarra, pues, Zanoni se que ha puesto cosas, mucha gente. Entonces, oye, chapo.
Pues todo el mundo a participar en ese sorteo benéfico de Front Seven de nuestros amigos. Y David, a ti te despido hasta la semana que viene, que seguiremos teniendo Fantasy, a ver qué tal nos va, porque estáis 2-3 vosotros en la VIP, nosotros 3-2. Hay que ver lo que cambia un solo número, pero bueno.
Sí, un 3-3 está bien, un 2-4 ya.
Ay, duele.
No podemos permitirnoslo.
Lo podéis leer y lo podéis escuchar en las mil y una Fantasy en @daovir en Twitter. David Formentín, como siempre, siempre, muchísimas gracias. Y a todos los oyentes, os invito a que sigáis escuchando todo el contenido que os proponemos en el Capologies. Como ya habéis visto, esta semana adelantamos la intrahistoria para contaros todo lo que es un partido de Londres desde dentro. Por si querías ir, te recomendábamos cosas. Y si te interesa el tema, simplemente pues lo puedes escuchar y ver si te gusta. Y el programa habitual, que esta semana fue una auténtica locura. Así que, lo dicho, semana 6 de la NFL, la que se nos viene encima. A disfrutarla. Hasta la semana que viene. Change that.